Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón.
Hay algunos contactos, momentos en donde tocamos algo que podemos decir de manera definitiva que haber producido ese contacto, habernos acercado a ciertos puntos, habernos sensibilizado con ciertos temas, sin lugar a dudas que nos compromete a continuar con el movimiento que de forma natural ese contacto genera. En nuestra postura, en nuestra sensibilidad, cuando todo esto ocurre, pues por supuesto que, como bien se dice, tomamos al toro por los cuernos y continuamos exactamente ese movimiento y la movilización que ya se ha generado. Sean muy bienvenidos, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, a continuar con nuestras conversaciones. Y en particular, dije lo anterior porque es menester continuar con este movimiento, esta movilización que ya venimos generando a respecto de la sexualidad en el hombre. Cuando tocamos estos puntos que son de suma urgencia y de enorme sensibilidad de podernos acercar a ellos de una manera distinta, poder tocar los puntos finos, los puntos neurálgicos sobre la dinámica inconsciente de cómo todo esto tiene que ver con nosotros, es para nosotros una labor impostergable continuar esta conversación. Entonces, el día de hoy, el psicoanálisis, en este espacio del psicoanálisis en tiempos de pandemia, y por supuesto en la gran compañía de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, habremos de abordar, en relación a lo que ya iniciamos en días pasados, un punto neurálgico, y es poder conversar sobre la elección, cómo es, cómo se lleva a cabo la elección particular de objeto en el hombre, el objeto sexual, el objeto de amor. Y decía yo, entonces, para la cita de hoy, para lo que hoy nos convoca, pues ya están aquí mis colegas, tres mujeres psicoanalistas, que son Valeria Reyes, Giselle Mendoza y, por supuesto, la directora del CIEL, la doctora Silvia Heiser. Muy bienvenidas sean todas ustedes.
¿Qué tal, Germán? Buenos días, mucho gusto.
Muy buen día, doctora.
Pues aquí estamos, como ven, mis queridas colegas y yo, tratando de decir algo al respecto de esa forma tan particular de elección de objeto de satisfacción sexual, elección de objeto amoroso en la vida sexual de los hombres. Y bueno, hay un recorrido a veces demasiado incomprensible, porque platicando precisamente con la doctora Valeria Reyes, me comentaba que en su clase, ¿no, Valeria? En su clase en la universidad.
Sí, ¿no? Así es, doctora.
Cuando Vale da su clase al respecto de estos puntos, que realmente es todo un esfuerzo y un compromiso ético muy fuerte de la doctora, porque llevar el psicoanálisis a las universidades no es cualquier cosa, porque se da, digamos, en el campo de la psicología. Entonces, la psicología y el psicoanálisis, pues lo único que mantienen juntos es la junteza del agua y del aceite, es decir, que es por moléculas, pero que marca la diferencia absoluta entre psicología y psicoanálisis. Pero a mí me gustaría que la doctora Valeria nos comentara precisamente su aventura increíble en las respuestas de sus alumnos cuando presentó precisamente este trabajo freudiano tan exquisito, tan fino y tan profundo al respecto de la elección de objeto sexual, de la elección del objeto amoroso en el hombre. Adelante, Vale.
Claro, claro. Bueno, la experiencia es muy rica porque precisamente son momentos en los que yo puedo aprovechar hablarles.
¿Vale? A ver, hola, un momentito, Vale. Me informan aquí que hubo un problema, que no estamos en Facebook. Sí. Estamos fuera de Facebook.
Sí, a doctora. Ver. Estamos en Freudiana Radio al aire, entonces ahorita yo arreglo lo de Facebook, doctora.
Podríamos, en lo que entonces, aviso a todos nuestros seguidores de Facebook.
Así es que hay que avisar a todos los seguidores de Facebook que no hemos entrado todavía al aire.
Pueden continuar, doctor. Estamos en Freudiana y en YouTube.
Okay, pero me interesa enormemente el público de Facebook. Entonces, ¿por qué no esperamos unos momentos, Omar? Ponga música, de preferencia clásica, no ponga esas de barrio. Cultivémonos.
Creo que ya.
Muy bien, doctora, nos comenta nuestro colega Omar que ya está todo listo. Omar, entonces estamos ya de vuelta en Facebook. Ok, sí, dice que sí, doctora. Entonces estamos en Facebook y en YouTube como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y por supuesto en la red como www.freudianaradio.com.
Bueno, pero pues, entonces a la gente de Facebook, si quiere darle una introducción, Germán, por favor.
Claro que sí. Lo que decíamos al inicio, doctora, es que yo pensaba en lo siguiente, ¿cómo cuando nosotros abordamos ciertos temas que sabemos que son de gran trascendencia? Vaya, son los temas que sabemos que desde el punto de vista psicoanalítico implica la ruptura, implica la subversión de los conceptos como tradicionalmente se habla, de las ideas coloquialmente establecidas, Y entonces eso nos lleva, eso genera, decía al inicio, de forma natural, una movilización. Y esa movilización es a lo que nosotros de manera inmediata atendemos y continuamos, por supuesto, porque es un compromiso para nosotros, continuar esa movilización y trascender lo que ya vamos generando en estos espacios de conversación. Entonces, un tema pues sumamente importante con estas condiciones y características, ¿cómo no iba a serlo? El de la sexualidad en el hombre. Empezamos a tratarlo entonces desde el día de ayer y decía cómo en este toque que genera la movilización era menester el día de hoy y hoy bajo la condición particular que es este espacio de plantearnos de origen, ¿qué lugar para el psicoanálisis en los días de pandemia? Y también hoy que es un espacio para tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, ¿cómo no abordar, doctora, cómo no continuar la movilización que ya venimos gestando junto con nuestro público al respecto de este tema tan importante? Y entonces, lo particular de hoy es poder tratar cómo se da, cómo es conocer la elección de objeto sexual en el hombre, la elección de su objeto de satisfacción sexual en simultaneidad con lo que es la selección de su objeto de amor en el hombre. Y hoy decía, pues claro, bajo la óptica, hoy con la sensibilidad de parte de cómo lo tratarán tres mujeres psicoanalistas desde la vida cotidiana.
Me informa Giselle,
¿sí?,
que su voz cambió maravillosamente.
¡Ah, caramba!
Escucha más o menos así. Muy buenos días.
¡Ah, caray! Aquí.
Entonces, imagínense cómo se van a escuchar nuestras voces.
¡Ay, pero qué horror!
No importa, adelante. Ahora cambiaremos de tono de voz.
Exacto. Bueno, doctora, lo que...
Tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana se va a poner en duda el día de hoy.
Más o menos van a decir tres bigotonas.
¡No!
Están hablando de la vida cotidiana.
Si no, doctora, lo que podría hacer yo entonces sería un ajuste y empezar a hablar más o menos así.
¡Qué horror!
¡Ay, qué barbaridad! Bueno, vamos a continuar porque indudablemente que todas estas cosas de la transmisión, de las transmisiones, nos juegan muy buenas bromas y creo que la característica del programa y de los programas es poder integrarlas con un sentido del humor porque lo merecen, porque lo tienen y entonces continuaremos. Yo había comentado con mi colega Valeria Reyes, la doctora Valeria Reyes, ¿sí?, que ella había dado una clase en la universidad, ella da clases en la universidad, y había dado una clase con sus alumnos, y entonces presentó este trabajo de la elección de objeto sexual en el hombre, y a mí me gustaría que ella, en serio, aunque no salga la voz así, nos comente toda la experiencia de ese suceso, pues tan intenso, tan agradable, tan jovial, tan necesario hablar en otros tonos dentro de la formación de psicólogos, en otros valores y hablar precisamente de estas cosas profundas para que no carezcan en la formación del psicólogo, que no carezcan de las conceptualizaciones tan precisas, tan profundas del psicoanálisis. Entonces, Vale, pues compártanos su experiencia.
Claro, la experiencia es muy padre, es muy linda, porque son momentos que yo aprovecho como para poder hablarles a los alumnos que tengo en psicología del psicoanálisis freudiano, del psicoanálisis verdadero, porque generalmente se aborda en psicología el psicoanálisis como terapia psicoanalítica o como lo psicodinámico. Entonces, lo que yo intento hacer, estando dando clases ahí en psicología, es poderles transmitir algo, ¿sí?, del verdadero psicoanálisis, del psicoanálisis freudiano, para que no hagan una concepción equivocada de qué es el psicoanálisis. Entonces, generalmente, cuando me es posible tratarlo, pues me llama la atención que algo de lo que siempre quieren saber los alumnos es del amor. Y pues ahí me doy cuenta que hay un vacío al respecto del amor, tanto en lo teórico como en la psicología, ¿sí? Inclusive también hay un vacío de hablar del amor en las familias. Entonces, cuando yo les propongo que es posible que tratemos las contribuciones a la psicología del amor de Freud, ¿sí?, principalmente las mujeres son las que dicen sí, y gritan, y se emocionan, y sí, vamos a leer eso, y bueno, ok, perfecto. Entonces, les propongo el tema y las contribuciones a la psicología del amor de Freud constan de tres trabajos, que uno es sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa y el tabú de la virginidad. Entonces, algo que me parece padrísimo es que inclusive ahora, en el siglo XXI, Freud sigue siendo polémico, ¿sí? Porque no podrán entenderlo, no podrán comprender ciertas cosas que propone, pero siempre el decir de Freud es polémico. Entonces, genera una opinión. Y aunque sea en el desconocimiento, sí, pero la polémica se da. Entonces, había una parte de las chicas que dicen que Freud es machista, había otra parte que decía que el amor no existe, por ejemplo, habían otros que decían que cada quien se hace una concepción del amor, pero definitivamente creo que solamente es el psicoanálisis el que puede abordar dentro de su discurso al amor. Sí, y dentro del psicoanálisis sí se puede definir, al menos por parte del hombre, cómo lleva a cabo su elección de objeto amoroso. Entonces, bueno, fue padrísimo porque había una polémica, ¿no? Por un lado, las mujeres gritaban que odian a los hombres, que son unos malditos, que machistas, que no sé qué. Entonces, en todos esos comentarios, yo les digo, bueno, pues sí, pero con tanta pasión con la que lo dicen, pues parecería que no pueden vivir sin ellos. Entonces una alumna me corrige y me dice, no es que no podamos, maestra, es que no queremos. Entonces me doy cuenta que todavía, aunque estemos en estos tiempos donde el discurso de género ha desordenado muchas cosas, las mujeres siguen haciendo una demanda amorosa a los hombres. Y en todo esto, bueno, las mujeres eran las que participaban y hablaban y opinaban y estaban ahí en el ajo de la situación, y algo que me llamó mucho la atención era el silencio de los hombres. No opinaban. Entonces hay un momento en que les digo, bueno, ¿por qué no hablan? Y pues uno se animó a decirme, pues es que nos están atacando, maestra. Pero, pues así como con un poco de miedo, ¿no? Y bueno, es que la situación de la mujer en la violencia en la que ahora se encuentra, pues sí es un poco amenazante. Entonces, por más que yo intentaba animarlos y decirles, bueno, digan algo, opinen, ¿no? Sí, era un silencio. Y pues al final como que ya se animaron a decir una que otra cosa al respecto de sus experiencias amorosas, pero definitivamente ese silencio de los hombres, sí, a mí me llama la atención. Y bueno, el día de ayer se estuvo trabajando también en el programa y pues también había silencios, ¿no?, por parte de los colegas, ¿sí? Y entonces eso me hizo pensar, ¿sí?, que en las relaciones amorosas, algo que es muy importante, sobre todo por parte del hombre para presentarse delante de una mujer, es la palabra. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar si los hombres están mudos?
Pues tiene mucha profundidad lo que usted plantea, mi querida colega, porque anteriormente la conquista del hombre era precisamente por palabras, palabras que se dirigían a la mujer, que los hombres, digamos, las abordaban y que indudablemente halagaba el oído de las mujeres, y entonces la mujer podía responder con una leve sonrisa para indicarle al hombre que su decir la había conmovido o le había agradado. Inmediatamente después de que los hombres obtenían una respuesta femenina a partir de esa aceptación con la sonrisa y con la cara de gusto, inmediatamente el hombre proponía algo en el orden de la continuidad. Es decir, si usted viene por este camino siempre, pues no sé, a comprar las tortillas, a comprar el pan, o un poco antes a ir a misa, porque había veces que los hombres se dirigían a las mujeres y las abordaban, cuando iban a misa, o cuando iban al rosario, ¿sí? Y estas épocas, en esas épocas, las que guardaban silencio eran las mujeres, no los hombres, porque los hombres indudablemente sabían que dependía de ellos el abordar a una mujer. Las mujeres no abordaban a los hombres, es decir, era impensable que la palabra de la mujer estuviera dirigida a un hombre. Era más bien, pues, la mirada, la sonrisa, ciertas señales, pero no era la palabra femenina. Ahora, pues tranquilamente, ya ve lo que le pasó a nuestro querido colega.
Claro.
Que lo sedujeron haciéndole creer que era una demanda de análisis y en realidad era una demanda de conocerse, ¿no? Conocerlo, pues, como hombre. No, eso definitivamente en estas épocas era impensable, impensable, ¿sí? Pero bueno, la mujer ha tomado la batuta en muchas acciones, en muchas cosas, y creo que esta frase de este compañero de la universidad, nos están agrediendo, ¿qué quiere que digamos? Si nos están agrediendo, creo que es muy representativa del acontecer en relación al silencio del hombre. Bueno, eso es lo que inmediatamente podríamos decir, pero ciertamente tiene fuentes mucho más internas, más profundas, el silencio de los hombres en la actualidad, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Si ya no se puede, digamos, conquistar o dirigirse a la mujer por las palabras que antes podíamos dirigirle a ella, pues entonces tendremos que dirigirles nuestro silencio. Y eso es definitivamente tristísimo.
Y yo creo que también hasta cierto punto lo que se da para la mujer misma. No estoy hablando solamente de las mujeres que agreden a los hombres en las manifestaciones, sino ante la demanda en general de la mujer, de una mujer hacia un hombre, encontrarse con el silencio del hombre y también ir encontrando nosotras, que pues, finalmente somos las mujeres, las responsables también de ese silencio. Pienso que el no encontrar una palabra de dirección, de un alto, de basta ya, creo que también puede ser enloquecedor para la mujer.
A mí me parece que es tremendo cuando este compañero de la universidad dice, es que nos están agrediendo, maestra. Es decir, la respuesta de un hombre, ¿cuál sería, Germán? Pues contestar a la agresión, ¿no?
Ah, sí, de manera natural, uno como hombre, cuando se siente agredido, sí, la respuesta natural e inmediata es responder con una agresión.
Claro.
Sí.
Entonces creo que este chico ya no terminó la frase, pero sí se la lanzó a su profesora en ese momento de que usted no se da cuenta, doctora, que nos están agrediendo y que los hombres, cuando experimentamos la agresión del otro, nos lanzamos definitivamente a contestar como hombres, no como mujeres, digamos, con el silencio o echarnos a correr, sino enfrentamos inmediatamente el reto de la agresión.
Sí, porque en eso se juega la virilidad.
Siga por ahí, Germán.
Sí, es decir, se juega uno por completo. Es un instante, podemos decir, es un momentito de afrenta, pero lo que es significativo es que en ese instante uno como hombre se juega por completo su virilidad. Por lo tanto, el nivel de su respuesta a esa agresión tiene que ser inversamente proporcional a lo que está sintiendo en ese momento. Y en ese momento, si la sensación lo lleva a una respuesta tal de agresión, donde, como lo hemos visto, pueden los hombres perder la cabeza, puede uno llegar a niveles muy elevados de la agresión, como es en las peleas entre hombres, ¿no? A llegar al punto tal de la intención de destruir al otro, es porque se juega con toda intensidad todo el lugar, toda la construcción que uno tiene como hombre de sí mismo.
Seguro, y que eso no se ha modificado, no ha cambiado, aunque hay algunos grupos que sinceramente no sé cómo pueden funcionar, pero que en algún momento un colega ayer nos dijo que en Diálogos en Confianza había encontrado a un sujeto que hablaba de su violencia y que entonces había ido a un grupo y le habían orientado esa violencia, pero es una situación completamente diferente a sentir la agresión de las mujeres y quedarse paralizado porque no podría responder con toda la intensidad de un hombre a esa agresión. Entonces, bueno, creo que es importante que nos demos cuenta que el silencio de los hombres finalmente está provocado por tantos insultos, agresiones y desvalorizaciones que las mujeres en la actualidad hacen hacia los hombres, ¿no?
Claro, y en parte también esta polémica surgió porque el tema que estábamos tratando precisamente era la elección de objeto en el hombre. Entonces, Freud da ciertas condiciones para que esto se lleve a cabo. Las condiciones son, bueno, la primera es que la amada no sea libre, o sea que generalmente, sí, en este tipo particular de elección de objeto, el hombre se siente atraído por una mujer o que está casada con otro hombre o que está comprometida con otro hombre. Esa es la primera condición. La segunda condición, sí, es que se siente atraído por mujeres fáciles. Y bueno, yo le decía a mis alumnos una palabra que me parecía más cercana y era, bueno, que la mujer fuera puta. Y bueno, definitivamente con esa palabra sí les quedó claro, ¿sí? Otra de las condiciones era sentir celos, ¿sí? La fidelidad y bueno, también muy importante es la necesidad que sienten de rescatar a esa mujer. Entonces, estas condiciones lo que generó en mis alumnos fue una polémica, porque las mujeres no sabían entonces si ellas tenían que cumplir con todos esos requisitos, ¿sí? Y los hombres se cuestionaban, bueno, yo me consigo a mi puta y luego, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué sigue después de eso, no? Entonces, creo que las mujeres, en este sentido, fue que se empezaron a sentir insultadas, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto a mí me llamaba la atención porque estamos en una época en que la mujer libremente pues lleva a cabo su sexualidad y es la época en que las relaciones se condensan en una propuesta de ¿quieres coger? Sí, ¿no? Y pues listo, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención es que a pesar de esto, cuando yo les digo que a los hombres se sienten atraídos por una puta, se ofenden. Sí, pues sí, se ofenden.
Sí, es una palabra muy, pero muy fuerte, y que tiene, digamos, todo el peso de dirigirse a la mujer degradándola en todos sus valores.
Claro.
Pero lo interesante aquí es que Freud propone esta elección de sujeto amoroso, ¿sí? Pero no como la normalidad. Si leemos cuidado a Freud, no nos dice que esa sea la normalidad, sino nos dice que la primera forma, ¿cómo era la primera forma de escoger?
Era que no fuera
El tercero perjudicado, la condición del tercero perjudicado.
La condición del tercero perjudicado. Es decir, inmediatamente habla Freud en su desarrollo, si es que más o menos lo recuerdo, en su desarrollo, él dice, bueno, ¿de qué es de lo que se trata? Pues de la vivencia del niño varón en relación a su madre y que el padre se convierte en un rival y en un competidor. Entonces, el tercero perjudicado, dice Freud, pues sería en este empuje, en este impulso del niño hacia su madre, pues se convertiría precisamente en el burlado, el tercero burlado. Porque lo primero que aprende un hombre pequeño es que hay una relación de su madre con otro hombre y que tarda un tiempo para integrar que ese hombre con el cual su madre tiene relación es su padre. Pero el niño no sabe en ese momento que es un padre. No tiene la menor idea de que es un padre. Si la madre no lo introduce, si la madre no habla de él también como un objeto de amor para ella. Entonces, aunque esto lo hiciera la madre, de todos modos sabemos que el padre para el niño varón es un rival. Y es un rival en amores porque la intensidad, digamos, de la sexualidad del niño varón está alrededor de ese primer objeto de amor que es su madre.
Claro, y sobre todo cuando la madre introduce al padre, hay un momento en que Freud explica cómo el hijo varón llega a tener noticias de la actividad sexual de los padres, y es ahí donde se asocia esta condición de sentirse atraído por las mujeres fáciles. Cuando él tiene noticia de la actividad sexual que llevan a cabo el padre y la madre, ¿sí? Que generalmente Freud lo dice que se da en la adolescencia y que es justo cuando el adolescente empieza también a tener noticia de que hay ciertas mujeres que en un intercambio de dinero se prestan a estos favores sexuales. Entonces, de esa manera es como esta condición se da. Entonces, ayer estuve revisando la conferencia de Gibriol en donde él hablaba del amor y él toma otra vertiente al respecto de estas condiciones de amor que se dan por un sustituto materno y que el hombre lo que va a buscar es ese sustituto materno. Entonces, él decía que eso tiene otra posición en relación a tomar en cuenta también el amor del padre, y que cuando eso está de por medio en el hombre, entonces el hombre lo que busca es una mujer que el padre puede amar, ¿sí? O una mujer que pueda amar al padre, y eso es lo que lo guía también en su elección de objeto, ¿sí? Que finalmente es la mujer, aquella mujer que es tomada por el padre como objeto amoroso. Entonces, lo que dice Gibriol es que esto en algún momento, sobre todo estando en un proceso analítico, se tiene que fracturar, ¿sí? Para que pueda haber realmente un amor que esté libre de eso, de esa búsqueda de un sustituto materno, ¿sí? O como él lo nombra, de esta otra postura con relación al amor del padre. Entonces, sí.
No, sí, siga.
Sí, entonces, lo que yo tomaba en cuenta es como en el desarrollo freudiano, sí habla sobre un tipo particular de objeto en el hombre, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? Porque digamos más adelante, cuando él habla acerca de la más generalizada degradación de la vida amorosa, introduce la posibilidad del amor en el hombre, que creo que eso solamente se da en el hombre, y por eso digamos que los hombres son capaces de proporcionarle esa felicidad a la mujer en cuanto a ser amada por un hombre, ¿sí? Porque la posibilidad es que se conjunten tanto la corriente tierna como la corriente sensual, y que el hombre sea capaz de amar a su mujer, porque además tiene que ser su mujer, ¿sí? No son todas las mujeres, es a la que él elige. Uh-huh. Y creo que eso es algo que hay que resaltar actualmente, ante esta situación en donde los hombres están degradados, ¿sí? Porque son las posibilidades únicas en el hombre.
Ahorita que dices, vale, las posibilidades únicas, ¿cuáles? O sea, ¿qué posibilidades te refieres? ¿Estas que propone Freud?
No, de amar. El hombre ama.
Ah, claro. Claro, pero pensaba también, por lo que decías hace un momento, en la importancia que tiene el amor del padre.
Claro.
Es decir, que haya, y lo recuerdo de la conferencia que citabas de Gibriol, que es una condición muy importante en la vida emocional del varoncito, que haya tenido la experiencia de que el padre ame, así, de que el padre ame. Cuando eso no se da, cuando no es una experiencia en el varoncito, haber tenido cercano a él esa sensación, esa visualización, tener de cerca a un hombre, que es el padre, que ame, que sea amoroso, pues de ya recuerdo que eso pone pues muy en cuestionamiento la futura construcción de posibilidad amorosa para ese pequeño.
La cuestión aquí es que no queda aclarado si ese amor del padre puede o no ser hacia la madre, sino que puede ser hacia otra mujer. Sí. Porque creo que Gibriol no lo especifica. Nada más dice que es muy importante que el niño varón constate en su experiencia de afectos, ajá, que el hombre ama a una mujer, que su padre ama a una mujer. Uh-huh. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser la madre del niño.
Exacto, sí.
Y esto es muy importante señalarlo porque la moral exige que en el matrimonio haya una fidelidad. Y sí, desde estos trabajos de Freud, en la explicación que él va dando respecto a que el hombre puede escoger a una y a otra, y a otra, y a otra, y a otra mujer, es decir, que puede tener esta experiencia de buscar un objeto que no sea el mismo, sino que sea secuencial, porque lo que le satisface precisamente es esto del tercero perjudicado, o le satisface, digamos, el que la mujer sea fácil, o que sea, digamos, una prostituta. Entonces, eso mismo que se constituye en el niño varón, pues va en contra totalmente de fijarle, de exigirle y de demandarle una fidelidad al hombre. Uh-huh. Entonces, desde esa época, Freud anuncia que la forma de ser del hombre sería definitivamente buscar esta repetición de estas satisfacciones, de estas formas de satisfacción de su sexualidad en cuanto escoge al objeto de amor. Es decir, que escoger al objeto de amor no necesariamente involucra una permanencia de hasta que la muerte nos separe.
Pero para nada, doctora. Pero para nada. Y aquí es donde sí es muy importante que nosotros incidamos en estas aclaraciones, vaya, en estas conversaciones, el choque que naturalmente se va a dar en la cultura, cuando por la influencia de la moral judeocristiana, donde se establece la exigencia hacia la fidelidad, cómo eso naturalmente va a chocar con algo que no es nunca tomado en cuenta, y mucho menos tomado en cuenta en un nivel de dignidad, y que es la forma y la forma en que se manifiesta el deseo masculino.
Sí, por eso definitivamente la demanda de la mujer es querer ser la única para un hombre y que ese hombre sea único para ella. Ajá. Y bueno, definitivamente esto hay que estudiarlo bien a fondo, porque no necesariamente puede ser una demanda verdadera en la mujer. Creo que lo que sí es verdadero en la mujer es demandar ser amada, pero demandar ser amada no involucra la fidelidad del hombre.
Claro. Doctora, colega, si me permiten, es momento para, me anuncia Omar, para que hagamos un corte musical. Y bueno, previo al corte me gustaría compartir los teléfonos recordando a nuestro público la posibilidad que hay, claro, a través de este medio de comunicación, a través de los teléfonos, el que podemos abrir estos espacios de escucha analítica vía telefónica por la condición de la pandemia, y también es un espacio donde cualquier duda que usted tenga de todas las actividades que realizamos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, podemos, por supuesto, escucharla y resolverla. Formación de psicoanalistas, licenciatura en teoría psicoanalítica, cursos, talleres, conversaciones, actividades permanentes al respecto de la difusión y la puesta en acto del psicoanálisis, brindando todos los beneficios que, claro, sabemos, da a la comunidad, brinda al sujeto. Entonces, los teléfonos, por favor, son 5680-7686 en la Ciudad de México. En Pachuca es el 771-199-5618. En Zacatecas, 492-92-553-74. Y también en Francia, el 06-63-01-91-62. Vamos pues al corte musical.
Venga, el corte.
Mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, diera por vencer el miedo de besarla a usted.
Muy bien, entiendo entonces a nuestra conversación. Les comparto algunos comentarios de nuestro público radioescucha. Cris Pomo nos dice buenas tardes, y luego también nos dijo muy profundo, la voz que no tiene sonido. Supongo que era por el fenómeno que se dio con el audio de mi voz. Luego Carla BF, creo que comenta algo al respecto también, porque dice: yo pensé que mi celular se había descompuesto. Saludos. Nos lo dice entre risas. Luego Elizabeth Oyuki nos dice: pienso que a lo que la mujer habla, el hombre actúa. Por otro lado, el sujeto tiene lo masculino y lo femenino, sin importar el género. Guillermo García nos dice: dentro del contexto que se menciona de la agresión de la mujer, la respuesta del hombre es este silencio. Respuesta a sentirse agredido, pero perdiendo lo más importante, que es la palabra. Su palabra. Silvana Mosha nos dice: qué bonito tema. Luego otra radioescucha que se llama Miseli nos dice: ¿brindan un espacio para la supervisión de casos? Y déjenme ver, son listos, son todos los comentarios que tenemos.
Me informan que hay otra vez interferencia en Facebook, no se escucha bien.
Ah, caramba.
Parece ser que ya se restableció.
Ok.
Supervisión de casos, generalmente lo hacemos en función de los miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. ¿Sí? Son los miembros los que son supervisados sus casos.
Bueno, algo que yo puedo comentar al respecto también de este silencio en los hombres es que igual al respecto de la conferencia que estuve revisando, que se llama El hombre y lo femenino, que la vino a dar Gibriol aquí a la Ciudad de México en el claustro de Sor Juana, él decía que el hombre del siglo XXI se encuentra en una situación particular, porque para poder enfrentarse o poder entrar en relación con una mujer, tiene dos posibilidades. Una es proponerse una complicidad con la mujer a partir de feminizarse, y la otra es presentarse delante de la mujer, ¿sí?, tomando en cuenta su virilidad, que esta sería, por parte de los hombres, una posición más segura para ellos. Sin embargo, el conflicto en el que se encuentran es que tomar cualquiera de estas dos posturas, ¿sí?, puede ser algo que produzca el enojo de las mujeres, el reclamo de las mujeres. Entonces, creo que el silencio también viene en ese sentido de que el hombre no sabe cómo colocarse por esta forma en que las mujeres hagan una cosa o hagan otra. De todas maneras, hay un reclamo y hay una demanda de que son machistas, de que son violentos, de que, bueno, todo lo que ocurre actualmente en relación a la violencia con el hombre. Entonces me parece que el silencio también podría surgir de esta situación, ¿sí? Por un lado, la feminización, que ahora se distingue.
Sobre todo, digamos que es trágica la feminización para el hombre. Es una posición verdaderamente trágica y humillante para poder obtener el favor de las mujeres, ¿no? Para tener, digamos, una posibilidad de realización amorosa. Si la felicidad para el hombre es encontrarse con su mujer, la que sería su mujer, la que él puede decidir que sea su compañera para toda la vida, porque hay hombres que lo deciden así. Hay que también hablar de esto. Bueno, es lo que menos estaríamos favoreciendo en la actualidad. Porque si el hombre se feminiza, es definitivamente despreciable para una mujer. ¿Sí? porque no encuentra precisamente esos caracteres de su virilidad. Pero entonces es también responsabilidad del hombre en cuanto a por qué tomar cualquiera de estas dos posturas. Creo que tiene que haber nuevas creaciones en los hombres para poder abordar esta crisis que presenta la queja de las mujeres.
Claro, en ese sentido, un lugar distinto, dado que las posibilidades creo que son bastante pobres, ¿no? Otra cosa que leía es que el hombre a veces se propone darle a la mujer aquello que ella necesite de él, ¿sí? Y que, bueno, eso también sería un lugar equivocado, ¿sí? Porque algo que desde el psicoanálisis sabemos es que no hay relación sexual, es decir, no existe una complementariedad entre los sexos. Entonces, en el momento en el que el hombre se propone complementar a la mujer, ¿sí? Creo que eso también lleva a un fracaso en las relaciones, dado que la mujer se mantiene siempre en una, pues, en una insatisfacción constante, ¿sí? Y en lugar de que esa postura del hombre de completarla provoque una situación amorosa en la mujer, creo que también provoca lo contrario, que sería un odio, ¿sí? Al quedar siempre insatisfecha.
Sí, finalmente estamos, digamos, a la espera, no de que los discursos sean los que designen cuáles van a ser las formas ahora de elección de objeto amoroso a objeto sexual para el hombre, sino que el hombre vuelva a insertar su condición de hombre, ¿sí? Y no permita que siga siendo agredido, ni tampoco degenerado, ni humillado, ni degradado, porque no todos los hombres son feminicidas, no todos los hombres golpean a las mujeres, no todos los hombres denigran a las mujeres, sino que hay muchísimos hombres que verdaderamente están en esa posición de encontrar no solamente una nalga con qué divertirse, uh-huh, sino una mujer para ser amada por ellos y que él reciba esa condición de encontré a mi mujer. Uh-huh. Pero estamos a la espera. Estamos a la espera de que los hombres vuelvan a ocupar precisamente su posición de hombres.
Sí, y veíamos desde ayer, doctora, cómo más bien por esta posibilidad actual favorecida mucho de parte de las mujeres a que los hombres tengan el acceso directo a la satisfacción sexual, directo, inmediato, basta pues un encuentro en el antro, de cualquier manera, en una reunión y decir, oye, pues tú quieres, yo quiero, muy bien, vámonos en este momento de una vez a tener la relación sexual. ¿Cómo todas estas condiciones, decíamos ayer, lo que han favorecido en la manifestación del silencio en el hombre es esa complicidad, una complicidad mórbida con la mujer y una, como lo dicen hace un momentito, una feminización solo favoreciendo el ejercicio sexual, la satisfacción inmediata de órgano en el hombre. Punto y se acabó. Pero eso al final lo que deja es una situación pues de un vacío terrible, una inconformidad, una insatisfacción más allá de lo erótico, mucho más profunda, porque ahí el hombre es el primero que cuestiona lo que usted acaba de decir, se cuestiona en su condición de hombre. Sí. Y su condición de hombre se juega en la conquista de una mujer, en vérselas día con día, de qué manera pensar, imaginar, crear y todo, de qué manera día con día habrá de conquistar el corazón de la mujer que él ha decidido que sea su mujer.
Justamente usted acaba de definir muy bien cuál sería la actividad satisfactoria para un hombre. Si esa mujer es su mujer, no tendrá, digamos, ningún otro propósito que complacerla. Pero no complacerla en esta demanda de feminízate. Ni tampoco, digamos, complacerla en me coges y te vas.
Exactamente.
A mí lo que me gustaría decir un poco en la línea de lo que estaba planteando mi colega Germán es que justamente la mujer ya no está en pos de hacerse desear por el hombre, justo en esta en tomar como referente la postura activa en la seducción del hombre, en el papel activo que suele jugar el hombre en la seducción, y que la mujer es en apariencia pasivo, en esta, digamos, en estas apariencias, la mujer ha ido en pos de ocupar más bien un lugar masculino en la seducción, pero ha perdido esa magia de hacerse desear. Y más allá de la continuidad de los encuentros sexuales, de lo cortos que son, es que la mujer lo que agota y lo que apaga y lo que mata es el deseo en el hombre, el deseo de volverla a encontrar.
Y bueno, es que desde cuando las mujeres, precisamente porque anhelan ser las únicas para toda la vida en el hombre, desde cuando no tienen precisamente la idea de estar matando ese deseo. Entonces, bueno, no nos acabamos de arreglar. Finalmente, tenemos que considerar que el hombre, bajo una situación de su propio deseo masculino, hará relaciones con diferentes mujeres. Independientemente de que esto lo puede llevar a una situación difícil en la relación de matrimonio. No sé si esto, pero lo lanzo, no sé si esto ha llevado también al hombre a que, oye, pues me gustas, me encantas, me fascinas, pero no quiero tener ningún compromiso contigo. En el sentido de que quiero conservar esa posibilidad de libertad de pasar de una mujer o de tener, digamos, un tiempo con una mujer, pero que no cancele la posibilidad para mí de hacer una serie, ¿sí? Pasar de una a otra y a otra y a otra. Y que entonces pareciera ser que el hombre sí se propone su fidelidad, porque cuando el hombre la decide, ¿sí?, cancela precisamente este deseo por otras.
Y eso
también es una feminización, pero no en el sentido negativo que lo estábamos utilizando. Sino esto es lo fino del psicoanálisis, ¿sí? Cuando el hombre decide ser fiel, no puede hacerlo más que cancelando precisamente este deseo erótico de los hombres por la variedad o por hacer serie con las mujeres.
Así es. Y quería...
eso es una feminización, pero en aras del amor.
Del amor, exacto, doctora. Y es que lo que quería decir ahorita es que si bien en términos de lo puramente carnal, dicho así, de la satisfacción de órgano en el hombre, lo que usted acaba de plantear, cuando el hombre así lo decide, no es un sacrificio, no es un sacrificio en el sentido del dolor, un sacrificio doloroso, sino es más bien algo que él decide entregar por el amor.
Sobre todo que lo cancela, digamos, le es incómodo seguir deseando a otras mujeres o tocando a otras mujeres o yendo a la conquista de otras mujeres. Le molesta, le incomoda, no le viene bien, perturba esa experiencia de plenitud con la mujer que ama.
Claro, y algo que les puedo compartir de esta experiencia con mis alumnos Es que cuando yo les hablaba de esa fidelidad posible en el hombre, cuando el hombre ama, ahí sí las mujeres brincaron, porque no creían esto de que los hombres sí son fieles y que cuando deciden amar a su mujer, pues se da la fidelidad. Entonces, inmediatamente la respuesta fue, maestra, díganos cómo.
Pues y algo que yo le... La respuesta sería, no sean mensas, háganse amar.
Exacto, exacto, eso fue lo que les dije, y entonces eso todavía las intrigó más, y algo que les decía es que no hay una receta, sino que eso se puede crear y se puede construir en un espacio analítico, ¿no? Y bueno, eso al menos hizo que se calmaran un poco, ajá, para darles una posibilidad de que eso se puede crear, y que se puede crear vía el psicoanálisis.
No, indudablemente. Que, indudablemente.
Y que hoy en día me parece, Vale, que esto pone, pone sobre la mesa, como se dice popularmente, la posibilidad de un cuestionamiento a las mujeres en la actualidad, y que es hacia dónde van a continuar, hacia dónde va su apuesta, hacia el ejercicio en esta intensidad de la satisfacción sexual nada más, o hacia la construcción del amor.
Claro. Sí, creo que estamos enfrentados a que si el psicoanálisis nos permite la profundización de lo que podemos esperar por la constitución psíquica del hombre y la constitución psíquica de la mujer, que marcará precisamente lo que Lacan ha trabajado tan duramente de no hay relación sexual, no hay complementariedad, hay experiencias amorosas intensas, en donde decíamos, ¿sí?, el hombre cede su pasión sexual por una fidelidad, por una experiencia amorosa, ¿sí?, y la mujer cede su insatisfacción porque se experimenta completa al sentirse y experimentarse amada. Entonces, manteniendo que no es una complementariedad, hay decisiones subjetivas de los seres humanos, tanto en hombres como en mujeres, para poder gestar una experiencia amorosa. Pero eso tiene que ser una decisión por parte de uno y de otro. Uh-huh. No puede haber, digamos, una cojera. ¿En qué sentido? En que el hombre ceda este deseo sexual por otras mujeres, para hacia una mujer que no lo ama. Uh-huh. No, ahí de lengua me como un plato.
Claro.
Muy bien, si lo permiten, queridas colegas, es momento en que tenemos que hacer un nuevo corte musical, recordando los medios de contacto, principalmente los telefónicos, que son el 5680-7686 para la Ciudad de México, 771-199-5618 en Pachuca, en Zacatecas 492-92-553-74 y en Francia el 06-6301-9162. Ejecuten esta posibilidad que tienen al alcance de su aparato telefónico. Dense la oportunidad de abrir un espacio de escucha con un analista. Bueno, hagamos el corte musical en este momento.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue.
Muy bien, volvemos después de este corte musical compartiendo los comentarios de nuestro público radioescucha. Prim Grecia nos dice: siempre los comparto en mi página. Es importante que el sujeto tome en cuenta de la percepción psicoanalítica, ya que aunque asistan al psicólogo, los pocos que asisten en México, los psicoanalistas se toman como última opción. Además, la voz de Silvia me recuerda a mi analista. Ja, ja, ja. Saludos y gracias por compartir. Y exacto, es importante tomar posiciones que nos corresponden.
¿Quién es? ¿Quién fue ese?
Luego, doctora, esa fue, se lo recuerdo, fue una radioescucha que se nombra Prim Grecia.
Ah, ok.
Luego tenemos otro comentario, un comentario de nuestra asidua radio escucha que es Caricia de Luna Shanti, que nos dice: pues ojalá y los hombres no tarden mucho, yo quiero uno.
Claro. No, pues hay que hacer un programa de solicitudes.
Vamos a hacer un programa de encuentro, doctora, así de esos de para armar parejas.
Sí, pero la condición es 10 años de análisis previo. No, no se crean, no tantos años.
Muy bien. Y tenemos también el comentario de nuestro escucha Hércules Rockefeller. Y nos dice: hola, buenas tardes. Me parece que estos hombres que se feminizan se hacen llamar aliades o de nuevas masculinidades. A mí, en lo particular, no me agradan ni la vieja postura del macho mexicano ni estas nuevas masculinidades. Ambas me parecen degradantes y desagradables.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cualquiera de las dos posiciones son degradantes para el hombre, y sobre todo porque ser hombre es también es una experiencia psíquica profunda. No depende de los roles. Ese es un error gravísimo, gravísimo, ¿sí? Esa experiencia, digamos, de ser hombre, inicia todas las experiencias por las cuales un niño pasa eróticamente hablando. Primero, precisamente, con que el desencadenamiento de su erotismo va a ser el contacto con su madre. Entonces, cuando se habla de los roles, es estúpido, estúpido. Sí, indudablemente que funcionan, pero es un disfraz. La sexualidad humana no es así. Se establece muy claramente en la primer relación con un otro, y que ese otro generalmente es una madre, es una mujer. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con que es ofensivo para los hombres una u otra postura. ¿No es así?
Doctora, les comparto comentario de otra radioescucha que es Claudia García, a través de YouTube, y nos dice: saludos a la audiencia, excelente programa, de gran apoyo. Y también tenemos el comentario de Diana Cova, que nos dice: ¡guau! ¿Hacerse amar por un hombre? ¡Ah, caray! ¿Y eso por dónde se empieza? Pienso, y continúa, dice: pienso que muchas nos hacemos odiar y alejamos a los hombres que nos quieren de verdad.
Sí, es cierto.
Pero no deja de ser, doctora, esta propuesta hacia las mujeres de hacerse amar, algo muy novedoso. Eso nadie se lo dice a las mujeres, nadie.
Nadie.
No, esa es una creación, indudablemente tengo que decir lo que es una creación de la doctora Silvia Heiser, ¿sí?
Sí, sí, doctora, qué bueno que lo diga, y es menester que, como dice nuestro presidente, que se oiga fuerte y que se oiga lejos, porque sí, tiene usted toda la razón, que yo, digo, dando cuenta de lo que ha sido mi formación de varios años, en ningún otro lado he escuchado eso. En definitiva, que esa es una creación que usted ha hecho y que cuando cito ahorita esta expresión de nuestro presidente, me parece muy importante que a través de estos medios, que son de alcance masivo, y que a través de nuestro mismo público radioescucha, que nos puede ayudar en esta difusión y en el compartir toda esta información, que esto se escuche fuerte y lejos. Porque es menester para las creaciones que usted misma viene señalando hace un momento, creaciones que urgen para nuestro siglo XXI, esto tenga un lugar, tenga un papel importantísimo, porque es un llamado hacia las mujeres a una posibilidad muy distinta de su colocación subjetiva para con ellas mismas y en relación con el otro.
Sí, definitivamente. Definitivamente. Creo que por ahí había la expresión muy clara, muy bien dicha, de las mujeres nos hacemos odiar a veces por los hombres que verdaderamente nos aman, ¿no?
Sí.
Entonces, si es posible hacerse odiar, pues es posible hacerse amar.
Claro.
¡Bravo!
Esos son silencios reflexivos.
¿Cómo? ¿Cómo dijo?
Que son silencios, doctora, reflexivos, porque lo que usted dice es muy fuerte. Entonces sí se queda uno así como que, ¡ay, no! Sí, claro, claro, bravo.
Pues es que cuando una mujer verbaliza que las mujeres nos hacemos odiar, ya es una toma de conciencia muy, pero muy importante, importantísima. Es decir, habla de no una pasividad en la mujer, en la línea del amor, sino una actividad. ¿Qué importa que sea por el lado del hacerse odiar? No importa. Si ya lo verbaliza, si ya abrió esa línea, si eso forma parte de su conciencia, el giro ahora es esa creación de hacerse amar sin dejar de hacerse odiar, porque no se requiere quitar una para crear a la otra. Van conjuntas. Simplemente es una decisión, en este caso, de la mujer de hacerse odiar o hacerse amar. Ella lo va a decidir, pero está en esa doble posibilidad. Entonces, si ya se verbalizó, pues que sea precisamente el desarrollo de la otra posición psíquica. Me haré amar por todos los hombres del mundo, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Además, ha habido muchísimos casos de mujeres amadas por todos los hombres del mundo. ¿Sí? Es decir, bueno, generalmente son esas luminarias del cine, ¿no? Pero ¿qué importa? No importa, ¿sí? Hay hombres que han tenido fotografías, se me viene a la cabeza, de Marilyn Monroe, ajá, ¿sí? En los cuadernos, en los talleres de inflar y desinflar llantas, en fin.
En las vulcanizadoras, exacto.
Exactamente, pero vulcanizador es feo el nombre.
Sí. Bueno, también les llaman, doctora, talleres de talachas.
Eso, la talacha todavía la siento más cercana en nuestra cultura.
Sí.
Y sí, talachear, ¿no? Y han sido amadísimas e inolvidables. ¿Quién no se acerca a cualquier propuesta que se haga en los medios masivos de comunicación sobre la figura de Marilyn Monroe? ¿Sí? Uh-huh. Ahí vamos, hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces sí son mujeres que se han hecho amar por todos los hombres del mundo.
Les comparto otro comentario de nuestro público. Es de parte de Rosa Hernández y nos dice, ¡wow! Si para la elección de objeto de amor en los hombres es en relación a lo que se construyen en lo afectivo erótico con la madre y en la rivalidad inconsciente con el padre, sin duda es una creación constante para apostar a un amor verdadero, tanto en hombres y mujeres, e incluso vérselas con todo lo que esto genera hasta sus últimas consecuencias, y cuestionando en relación a lo que nos identifica y revertirlo desde lo subjetivo para vivirse en el amor. Genial creación, doctora Silvia Heiser. Gracias. Las mujeres, háganse amar. Nos descoloca en una postura rígida para crear. Y otro comentario también de nuestra escucha, Cris Pomo, nos dice, estoy tan de acuerdo, uno de los mejores programas, reubica el rol activo de la mujer en una nueva dimensión. ¡Bravísimo!
Algo que también pude encontrar, que andaba yo buscando, doctora, porque es algo que hemos estado tratando en los programas, es esta parte en donde Gibriel habla de por qué un hombre puede ser amado por una mujer. Entonces encontré la cita porque yo sabía que había algo, algo más, no nada más eso. Entonces la quiero leer porque me parece que vale la pena en esto que hemos estado hablando de cómo el hombre elige su objeto amoroso y cómo se hace amar, ¿no? Dice, una mujer no los respetará, le dice Gibriel a los hombres, una mujer no los respetará y no los amará jamás por lo que puedan hacer por ella, sino por lo que son para los otros. Esto, sí, los hace para ella objetos de respeto y de deseo.
¡Órale, pues sobre el muerto las coronas!
¡Bravo! Y es que además cuando yo escuchaba a Gibriel, porque volví a ver la conferencia en video, creo que el final es muy lindo porque él cierra diciendo que amar a una mujer es lo más difícil y lo más apasionante, y que él lo puede decir porque es hombre. Entonces ahí sí fue, bueno, a mí son cosas que me emocionan, ¿no? Que se dan en el psicoanálisis.
Claro, claro, y ese es indudablemente que un hombre muy dulce, es un hombre muy cálido, muy, muy, muy acogedor, pero también, digamos, muy firme en no ser un alcahuete de psicoanalistas falsos.
Sí. Claro. Sí, pero ¿qué tal, no? ¿Qué tal lo que se puede decir del amor de los hombres en el campo psicoanalítico?
No, pues excelente, pues si por eso estamos aquí fascinados.
Sí. Claro, claro. Y lo que sí, claro, vale, porque lo que acabas de decir toca de manera directa e inmediata con lo que para uno como hombre es su experiencia analítica. Y si estamos trabajando estos textos de Freud, cuyo fundamento es el origen mismo de la vida amorosa de un varón, que, como lo dijo la doctora, no puede ser más que con la madre, pues, vaya, ¿cómo no va a ser la experiencia psicoanalítica la génesis, el nido de donde uno, a partir de dar y dar y dar cuenta de lo que esa primera experiencia de amor produjo en uno, y experiencia erótica también produjo, lo que produjo y dejó en uno, ¿cómo no va a ser este espacio de constante creación y en simultaneidad con descubrimiento de ese origen de mi vida erótica y amorosa? Pues ¿cómo no va a ser la simiente, la génesis, el origen de la construcción, de la creación de una, y así no puedo decirlo de otra manera, de al menos una posibilidad de amor para un hombre?
Claro. Miren, por ejemplo, estaba yo pensando que es tan fuerte esta situación con la madre que los niños expósitos, los niños que son abandonados, digamos, a las instituciones, y que pueden llegar a encontrar una felicidad en ser adoptados, siempre en el fondo de su ser está la búsqueda permanente de quién fue mi madre. Aunque por políticas sociales dicen que los niños buscan quiénes fueron sus padres. Está bien el plural, pero en general, digamos, cuando se escucha a los niños adoptados, y qué bueno que saben, que lo saben, que son adoptados, ellos dicen, sí, no, yo quiero encontrar a mi madre y preguntarle por qué me abandonó. O sea que los padres adoptivos nunca pueden cubrir precisamente ese lazo de el niño varón con su madre. Uh-huh. Y la van a buscar. Uh-huh. Pues así de fuerte es la relación de niño varón con su mamá. No, y espérense cuando lleguemos a los programas sobre la sexualidad femenina. Ay, no, qué barbaridad.
Sí, no, eso sí es más delicado, doctora. Con el hombre nos emocionamos porque ama, porque las posibilidades en la mujer, híjole, sí, es un tema muy fuerte.
Sobre todo, digamos que tenemos premisas éticas muy importantes. La mujer, ¿sí?, no es posible de definir por ningún discurso. No hay nada que la pueda definir. Es ella la que en un enigma resuelve lo que ella puede decir que es. Pero siempre en la dinámica de un enigma. Uh-huh. Entonces, eso es fascinante. Mientras el hombre es diáfano, así concretote lo podemos cuadricular muy bien. Uh-huh. La mujer para ella misma se escapa de poderse definir ella. Pero precisamente en una dinámica muy importante, muy interesante de lo femenino, que viene a ser precisamente ese enigma, la dinámica de un enigma, ¿sí?, ella se puede definir.
Déjenme compartir algunos comentarios más que hemos recibido de nuestro público. Bárbara Oaxaca nos dice, uff, pero las feministas siembran un terrible veneno. Cuando otra mujer les reclama el odio hacia el varón que ellas siembran, te reviran diciendo lo siguiente: necesitada de la aceptación masculina, y provocan en muchas una especie de fidelidad hacia esa religión llamada feminismo. Aceptación masculina, jamás.
No, es que no es aceptación masculina, es simplemente no rivalizar con lo que el hombre representa para la mujer. Y lo que un hombre representa para la mujer es un estrago. Entonces, no, son los equívocos de los discursos, ¿no? ¿Sí? Necesitar a un hombre, ay sí, yo sí, ¿eh? No tengo problema.
Claro.
No tengo problema. Pero tal parece que en el momento en que estas feministas pescan a la mujer en su deseo verdadero de recibir, de tener y de recibir del hombre, ¿sí?, simplemente una mirada, simplemente una sonrisa, simplemente una caricia, simplemente digamos, qué linda eres, qué guapa estás, cómo me llena el mirarte. Uh-huh. ¿Sí? ¡Carajo! Pues eso está prohibido por las feministas.
Y además plantean un sometimiento a partir de proponer otro. Me refiero a que señalan el sometimiento que puede tener una mujer a la aceptación, al cariño del hombre, en pos de que, ah, no, ahora tienes que estar sometida a lo que yo apruebo o desapruebo como mujer feminista, como mujer moderna.
Pues sí, pero ahí detrás está la figura feroz de una madre,
sí,
¿sí? Terrible.
Ah, doctora, y déjeme, le comparto de inmediato porque viene totalmente al caso un comentario de otra radioescucha, Diana Cova, ya ve en esta conversación que se puede por las redes sociales, Diana Cova le contestó a lo que leí hace un momento de Bárbara Oaxaca lo siguiente: me hiciste pensar en esas mujeres feministas y pienso que hay veces que ese odio al hombre viene desde la propia mamá y eso es terrible.
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, las madres que son muy posesivas y también muy envidiosas de la suerte de ser niñas deseadas o niñas, digamos, anheladas por los hombres, quieren marchitarlas, quieren dejarlas, quieren meterlas en un sarcófago y enterrarlas. Entonces, lo primero que anuncian para la niña es: no te vayas a ilusionar con un hombre, ¿sí? Los hombres son malos. Los hombres solamente quieren eso. Y bueno, yo me acuerdo, imagínense nada más, cachetadón que me llevé. Yo... me dijo, los hombres solamente quieren eso, y yo dije, sí, yo quiero. ¡Y bolas! Creo que mi madre entendió bien lo que yo quería, pero yo no dimensioné lo que había dicho, ¿no? Pero nunca entendí esa cachetada, sin embargo, lo seguí sosteniendo.
Les comparto más comentarios de nuestro público. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice: cuando una mujer que fue amada y pierde ese amor, es un dolor inmenso.
Uy, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es una de las experiencias que puede llevar al suicidio a las mujeres, al alcoholismo, a la prostitución, a las pastillas, a finalmente a terminar por destruirse.
Luego tenemos el comentario de nuestro escucha Charlie Santana, que nos dice: hola, magnífico programa. ¿Por qué ya no se da voz a los poemas en la actualidad?
Ay, sí. Estoy de acuerdo, estoy total y absolutamente de acuerdo. Uh-huh. Qué gran verdad. Estaba yo leyendo en la madrugada un libro sobre la ironía y venían ahí unos versos preciosos, preciosos, muy lindos. Y sí, yo creo que hay que leer poesía. Pues sí, podemos hacer en el viernes, ¿no? Que es Silvia Heiser y sus invitados. Ajá. Podemos invitar a un poeta, a una poeta, a muchos poetas.
Uy, qué lindo. Claro que sí, doctora. Tenemos un comentario más de Caricia de Luna Shanti, que nos dice: el hombre sí es muy necesario, ya que a mí me da lo que no tengo. Por eso es que me demandó uno.
¡Qué horror!
No, a ver, perdón. Bueno, ya salió como chiste, pero me quiero disculpar, lo leí mal, lo quiero repetir, por favor. Dice: el hombre sí es muy necesario, ya que a mí me da lo que no tengo. Por eso es que demando uno.
Claro.
Ah, ok.
Sí, yo lo leí mal, yo ya estoy metiendo aquí.
Me demandó uno.
Sí, yo ya estoy metiendo pleitos aquí, doctora.
No, ¿sabe qué? A mí me hizo pensar muchas cosas. A mí me sucede que soy muy rápida y dije, pues, ¿cómo no la va a demandar? Ajá. Sí, primero que nada dice que es necesario.
Sí. Oiga, pero ya hay muchas solicitudes de que están buscando hombre. Sí, vamos a poder hacer la reunión.
Sí.
Pues tenemos que promover, digamos, un círculo de conversación en donde sea posible hablar del amor sin que esto se degenere.
Claro.
Luego, comentarios más. Bueno, de ella misma, Caricia de Luna Shanti, nos dice, duele hasta el alma, no hay palabras que consuelen.
No, nada. No hay posibilidad, por eso creo que es muy conveniente que cuando la mujer se encuentra en este destrozo de su ser, de su alma, de su pensamiento, de su vida, porque así lo vive, es muy conveniente que elabore su duelo en una buena experiencia analítica. Uh-huh. Y que puede demandar únicamente el análisis, la escucha, únicamente para resolver el duelo. No necesariamente tiene que hacer un análisis, digamos, con toda la barba, ¿no? Uh-huh. Sino que las mujeres pueden hacer una demanda analítica para resolver esta tragedia, porque sí es terrible. Uh-huh. Y generalmente no lo hacen, lo viven solas.
Luego tenemos un comentario de parte de Adrián Cruz que nos dice lo siguiente. Lacan decía que la mujer es completa, pero las mujeres tienen una falta. Entonces, desde su postura, ¿qué exige la mujer? Muchas gracias, saludos.
Pues es una por una.
Claro.
Entonces, también ese es un fundamento muy importante en psicoanálisis. La mujer no podemos estandarizarla. Entonces, es una por una. Y sería cuestión de preguntarle a todas las mujeres del mundo, una por una, ¿sí? ¿Cuál es? O lo que exigen, o lo que demandan, o lo que necesitan. Uh-huh. Y en cada una es absoluta y total, radicalmente distinto lo que se demanda.
Pues vamos ya acercándonos hacia el término, hacia el final de esta emisión, doctora Heiser, Vale, Giselle. Entonces, pues no sé con qué les gustaría ir cerrando el programa del día de hoy.
Pues yo diría que el tema de cómo el hombre tiene experiencias muy concretas, digamos, construidas en su desarrollo psíquico, de todos modos, la conferencia de Gibriol abre una posibilidad en donde hace introducir al padre, no solamente lo deja en el caso de Freud como el rival, sino como que puede ser aquel que me muestre en él la experiencia de amar a una mujer. Entonces es muy lindo lo que nos propone, digamos, Gibriol, o lo que nos proponen los nuevos desarrollos al respecto de la vida sexual de los hombres, en este sentido. Aunque después, digamos, Freud en el mismo trabajo lo va desarrollando, ¿sí? No es nada más que haya venido Lacan y nos haya dado esta propuesta, no. Freud también la tiene, pero no la tiene tan transparente, tan clara, de la cual nos podemos agarrar muy bien, de que el padre, si ama a una mujer, le deja al hijo varón una experiencia de una apertura enorme. No solamente seré tu rival en la relación con tu madre, sino también seré una experiencia para ti viva, vivencial, de mi felicidad cuando yo amo a una mujer.
¡Qué belleza!
Claro, bueno, yo quisiera decir que para mí es un gusto enorme participar en los programas, porque creo que algo que es muy padre es poder transmitirle al público que nos escucha tanto la pasión y el gusto que nosotros tenemos por el psicoanálisis, y creo que en particular algo que yo noto en este programa es poder invitar tanto a hombres como a mujeres a que se cuestionen en sus posibilidades de amar. Y algo con lo que quisiera cerrar es algo que me gustó mucho, que Gibriol en la conferencia se pregunta, ¿cómo ama un hombre a una mujer? ¿sí? Y él contesta que por azar, que el encuentro siempre será azaroso.
Claro, y que ese es el chiste de conservar precisamente la pasión en el amor. ¿Qué? Conservar la ilusión del encuentro, pero para eso hay que estar abierto. Hay que estar verdaderamente en una disposición, y esto lo digo, que terminado el duelo por la pérdida amorosa, en el caso de las mujeres, ¿sí? Es volverse a abrir en la posibilidad del encuentro, en la posibilidad de que no, si un duelo se lleva a cabo, bien, no queda amargura, queda experiencia, queda sabiduría, pero se vuelve a relanzar con la misma intensidad la posibilidad del encuentro. Y es eso. Debemos de estar dispuestas las mujeres al azar para encontrar, para ser encontradas, para encontrar también nosotras esa posibilidad amorosa.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Pues yo lo que quisiera decir es que, pues creo que es evidente cómo el amor nos convoca en esa línea placentera de vivir, y creo que, bueno, esto ha inspirado por supuesto de lo que la doctora Heiser nos ha transmitido como una experiencia de amor, nos ha hecho cercanos al amor que ella introduce en su vida permanentemente. Y pues, si aún en el siglo XXI se puede hablar del amor, pues hay esperanza para seguir relanzando el amor.
¡Uy, sí, claro que sí! ¡Bravo!
¡Bravo!
Muy bien, pues los invitamos, querido público, a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, a la cita que tendremos el día de mañana. Misma hora, mismo lugar, mediodía, nos encontramos mañana para continuar con estos oasis de conversación. Y pues ya, digo, lo ultimito, me permití, doctora y colegas, sugerirle a Omar una canción con la cual cerrar, y que pues bueno, tiene todo este ánimo, sin lugar a dudas, amoroso.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Doch seit ein paar Tagen brach ich nicht mehr nachzuschlagen. Ich lieb nur dich.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.